La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Es jueves ya 30 de octubre de 2025 y aquí iniciamos con el resumen. La Secretaría de Salud Jalisco alista la creación de la cartilla digital de vacunación. Permitirá dar seguimiento y emitir recordatorios sobre refuerzos de biológicos. Guadalajara espera más de 270 mil visitantes en los panteones municipales por el Día de Muertos. Desplegará un operativo para garantizar la seguridad en los cementerios. Ya que hablamos de esa fecha tan especial, el Día de Muertos, en Tlaquepaque se tendrá el altar de muertos más grande del mundo.
5 cuadras intervenidas como altar, con lo cual pretendemos romper récords del altar más grande del mundo. El año pasado lo hicimos con cerca de 2.000 metros cuadrados de intervención.
Instalarán módulos para atender la salud mental en instalaciones del tren ligero, tras el fallecimiento de un hombre que murió al colgarse de un vagón de la línea 1.
Si vienen con una amiga, un amigo, un familiar y están detectando que tiene algún problema de salud mental, se les va a brindar toda la orientación, la consejería, un tipo de consulta psicológica.
Implementará operativo la policía vial para inhibir las rodadas del terror en los festejos de Halloween.
En cuestión de las zonas de concentración que tenemos ubicadas, tenemos el Estadio Akron, tenemos Calzada Independencia y Periférico del lado de Guadalajara, en Tonalá, Plaza Altea.
Diputadas de Movimiento Ciudadano defienden el programa de verificación vehicular en Jalisco. Precisan que es transparente y es un requisito federal.
Cada prueba de verificación tiene un costo, como ya lo mencionaba mi compañera, de 500 pesos. Están distribuidos de forma transparente. De esos 115 pesos se van para el pago de la tecnología que garantiza la trazabilidad y elimina los márgenes de la corrupción.
La Universidad de Guadalajara entrega al ejército más de 36 toneladas de víveres para damnificados por las lluvias. Autoridades justifican el perímetro de vigilancia tras el asesinato de un joven adolescente aficionado de Chivas.
Para las autoridades tener vigilancia en cada calle, en cada punto, en cada esquina, en donde eventualmente pueda suceder una desgracia.
Multan en Zapopan al cantante Junior H por apología del delito.
Se procedió el día de ayer levantándose una multa tanto a lo que es el palenque y lo que es al representante del grupo.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Le estamos saludando, como siempre, con mucho gusto y agradecimiento, mi compañera Berenice Flores, quien también atenta, como es ella siempre, estará contestando sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y quiero agradecer enormemente a mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien estuvo aquí con usted estos días que su servidora estuvo ausente. Muchas gracias, mi querida Claudia, te mando un fuerte, fuerte abrazo con todo mi cariño y agradecimiento. Y vamos entonces con la información. Comencemos por el reporte meteorológico, pensando en las personas de nuestra audiencia que estarán viajando a algunos puntos del país para que vayan siempre. Me parece que es importante tomar precauciones o previsiones, mejor dicho, al lugar al que uno va. Si uno piensa en playa, inmediatamente echa el monokini. Es decir, ya hay cosas como que ya sabe uno para que vaya, qué es lo que se tiene que llevar. Pero de repente el clima puede ser muy variable en diferentes espacios, en diferentes ciudades, entonces sí es importante que usted, pues ahora sí que vaya prevenido. Y esto, bueno, se lo digo porque durante la tarde de este jueves, el Frente Frío 11 dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, se mantendrá el descenso de la temperatura en estados del noreste, oriente y sureste del país. También habrá lluvias al sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y el norte de Chiapas. Meteorólogos también pronostican precipitaciones en Guerrero, Michoacán y Colima. En Jalisco tenemos y hemos tenido cielo despejado, una tarde calurosa y hay probabilidad de lluvia, pero para las zonas montañosas y al sur de la entidad por la tarde-noche. Aquí en Guadalajara hemos tenido cielo despejado, una tarde calurosa, pero habrá ambiente fresco en la noche y al amanecer. Y el sol está prácticamente por ocultarse, esto es a las 6 de la tarde con 19 minutos. Y bueno, si estamos hablando del reporte meteorológico y de viajes, que bueno, sin duda alguna en este momento no sería conveniente el Caribe. Hablamos de que el huracán Melissa de categoría 2 avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales, lamentablemente, en Haití, Jamaica y Cuba, de acuerdo con lo que ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad, aunque este viernes podría comenzar a debilitarse. Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas. Y si usted me permite, hablando o siguiendo con el tema que pudiera ser de viajes, sí sería muy importante que si usted se va a desplazar por tierra, particularmente, y ante los recientes bloqueos que se han dado en diferentes puntos de nuestro país, aquí en Jalisco ya lo sufrimos, Michoacán, Guanajuato, que todavía tiene algunos bloqueos, sí sería bueno que usted se asegurara, en caso de que usted quiera llegar a tiempo a donde va, de que la línea de autobuses en la que usted viaja pudiera asegurarlo, decirle por qué ruta va a ir y que no tenga los bloqueos. Le voy a decir por qué. Se lo comparto rápidamente. Un familiar el día de ayer tenía un boleto para viajar a la Ciudad de México. Esa línea de autobuses le manda mensaje, le manda un correo diciéndole se cancela esa corrida. Entonces, esta persona, mi familiar, necesitaba estar con urgencia en la Ciudad de México. ¿Qué hace? Comienza a buscar entonces una vía alterna de otra línea de autobuses. No encontraba, porque ciertamente esto trastocó lo de los bloqueos, trastocó mucho el tema de la ocupación, o que se fuera más rápido. Mucha gente buscó, inclusive optó por avión, por ejemplo, pero localiza o encuentra finalmente otra línea de autobuses donde, literal, se lo digo, le quedaba un lugar. Perfecto, salía esa misma noche. Y llegando a Michoacán, cuando se suponía que ya habían dejado el bloqueo, resulta que nunca lo habían dejado. Y ¡paz! Se topan y fueron 4 horas hasta que finalmente ese bloqueo fue quitado. Pero ya estaba el bloqueo. Entonces, quizás le pueda servir. Digo, yo sé que la gente no es adivina, así como igual puede usted ir fluyendo, de repente lo bloquean. Estamos de acuerdo, pero ese ya estaba. Este ya estaba y sabían que se iban a topar con él. Por eso mismo se lo pongo ahí en la mesa como una sugerencia. Que por cierto, hablando de los bloqueos, productores de maíz tomaron la caseta de peaje de 4 caminos, en este caso de la carretera México-Nogales, en el municipio de Guasave, Sinaloa, y solo están permitiendo la circulación del transporte de pasajeros y vehículos particulares como medida de presión, como usted ya sabe, para las autoridades a fin de que se les pague a 7.200 pesos la tonelada del grano. Tras una prolongada discusión sobre las medidas a adoptar, se convocó a los productores del campo a concentrarse en esta caseta para mantener un bloqueo selectivo de camiones de carga durante 72 horas. Por selectivo que sea, sin duda alguna, eso va a retrasar a los automovilistas o a los transportes de pasajeros. Repito, estoy tratando de darle una especie de panorama para que sepa usted cómo estamos en este país. Los campesinos colocaron ahí en ese punto maquinaria agrícola en ambos carriles de la carretera, donde solo se permite, como ya le decía, el cruce de los autobuses de pasajeros, vehículos particulares y unidades de auxilio. Y En este ir y venir de tratar de solucionar el problema, el gobierno de Morelos, en este caso, propuso a los productores de maíz incluirlos en el programa de Segalmex con un precio de 7.200 pesos la tonelada, lo que están pidiendo, con un tope de hasta 35 toneladas por agricultor, a fin de retirar el bloqueo de la autopista Siglo XXI que mantienen desde el pasado lunes en demanda de mejores precios de garantía. Así es de que, fíjese usted, desde lunes allá en Morelos, así también está la situación de caótica. Diego Torres, vocero de la Comisión de Productores, que se reunió con la gobernadora Margarita González, informó que llevarán la propuesta ante la Asamblea y en caso de ser aprobada, levantarán el bloqueo incluso hoy mismo. Pues estamos pendientes justamente de en qué termina este caso, en el de lo que sucede específicamente en Morelos, en la autopista Siglo XXI. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hoy hubo rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal. Temas importantes, vamos a destacar lo que lamentablemente sucedió con un jovencito aficionado de Chivas, un adolescente, prácticamente un niño, que como usted sabe fuera asesinado un día antes precisamente del partido, ahí fuera del hotel de concentración del equipo, y algo que viene, que está, digamos, ahí en el calendario, la famosa o las famosas rodadas del terror, en las que seguramente, como al menos ya lo dijeron, las autoridades estarán tomando cartas en el asunto, que de hecho, pues es mañana, de hecho, mañana 31 de octubre, que es el famoso Día de las Brujas. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Tú nos tienes los detalles precisamente de las declaraciones que en materia de seguridad hoy dio el gabinete. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
El gusto es mío, Mercedes. Bienvenida de vuelta. Un saludo también para todo el auditorio. Y bueno, sí, como cada 8 días hubo rueda de prensa del gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco. Y este tema que era, por supuesto, obligado, es el del joven Lalito, mejor dicho, el menor Lalito, un adolescente de tan solo 16 años que, como ya sabe usted el contexto, fue asesinado al exterior del hotel de concentración de Chivas, previo al clásico tapatío, ahí sobre la avenida Mariano Otero y la calle Granate, a la colonia Rinconada del Sol de Zapopan. Había ayer hablado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en torno al tema, e incluso haciendo un ejercicio de autocrítica, aceptó que era posible, sin afirmarlo, pero no descartó la posibilidad de que hubieran fallado los protocolos de seguridad en torno a este grupo de aficionados que estaban, pues, con este acto que ya es muy tradicional, de ir a cantar en las mañanitas previo a un partido importante, como lo fue el del sábado entre Chivas y Atlas. Hoy se le cuestionó al coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, sobre el tema, y de una manera muy contrastante respondió que era imposible tener un policía o estar pues prácticamente en todos los lugares donde ocurre una tragedia. Dijo también que pues normalmente esas cosas pasaban afuera del perímetro de donde se estaban llevando a cabo los eventos. Lamentablemente hay que decir que pues al parecer el coordinador no está muy informado cómo ocurrió, porque Lalito fue asesinado a escasos metros de donde se estaba llevando a cabo esa serenata, o se terminaba de hacer esta serenata, a solo unos metros de este hotel donde estaba concentrado su equipo favorito, la escuadra de Chivas. Vamos a escuchar, Mercedes, lo que opinó hoy Roberto Alarcón en torno al caso de Lalito, y enseguida continuamos con eso.
En ocasiones los eventos suceden fuera del perímetro de las zonas de concentración, fuera del perímetro de los estadios, fuera del perímetro de los hoteles. Entonces, es imposible para las autoridades tener vigilancia en cada calle, en cada punto, en cada esquina, en donde eventualmente pueda suceder una desgracia.
Ya lo escuchó usted. Y no es la primera vez que el coordinador Alarcón toca un tema similar. Ya hace algunas semanas, en esta misma rueda de prensa de cada 8 días, decía que inclusive cuando estuviera patrullando alguna unidad de alguna comisaría municipal, pasando la unidad, podrían a unos metros estar robando chunque. Lamentablemente hoy estamos hablando de la vida de un adolescente, un joven soñador del fútbol, una familia que sigue doliéndose y que exige justicia. Ayer el gobernador Mercedes hablaba en este, insisto, ejercicio de autorreflexión, de que los protocolos de seguridad se deberían mejorar, de que no fue un tema que se tocó con la FIFA en su visita a la Ciudad de México con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, que sí encendía alertas, pero que no era un foco rojo. Dijo que trabajarían incansablemente para dar con el responsable, y pues ahora la gran pregunta que habrán de responder las autoridades es si en torno a esta serenata, a este grupo de aficionados, si había la seguridad adecuada, porque, como bien lo señalaba el gobernador ayer, pudo haber fallado el protocolo, tan falló que los sujetos agresores, ya se tienen identificado, por cierto, 3 vehículos en torno a ello, llegaron a bordo de estos automóviles, se bajaron, los encararon, los golpearon, los apuñalaron, escaparon, y todavía los jóvenes, como pudieron, se arrastraron hasta la puerta de un hotel para pedir ayuda. No fue fuera de un perímetro, no fue más allá de donde estaba ocurriendo este encuentro entre aficionados y el equipo de Chivas, aunque fuera en lo moral, no fue muy, muy lejos. Fue solo metros y en plena avenida Mariano Otero, donde se sabía se estaba desarrollando esta actividad, insisto, ya tradicional. Otro tema que se tocó hoy con el Gabinete de Seguridad, como bien lo mencionabas, son estas llamadas rodadas del terror. Y vaya que hacen honor a su nombre, Mercedes, porque pues se han vivido escenarios complicados en años anteriores. Esto a propósito de que mañana, pues quien adoptó ya esta tradición del Halloween, el Día de Brujas, pues sale a las calles en su mayoría, y lamentablemente son adolescentes que lo hacen sin medidas de seguridad, con motos sin papeles, haciendo maniobras arriesgadas, siendo agresivos con los automovilistas. Han incluso habido episodios donde han golpeado a familias completas, inclusive a propios elementos de vialidad. Hoy, por supuesto, que las autoridades anunciaron un operativo que se va a desplegar durante la tarde y noche de mañana viernes en torno a diferentes puntos para inhibir estas rodadas del terror. Ojo, no es un tema en contra de los motociclistas, es un tema de preservar su seguridad. Hay que recordar, y vas a echar un vistazo, Mercedes, a la lista de muertos en percances viales relacionados con las motocicletas, para saber que estas rodadas están acabando con los adolescentes, están acabando con los jóvenes, justamente por este tipo de prácticas sin ningún tipo de medida de seguridad. La autoridad dice, pueden salir a rodar, pero hay que hacerlo acatando el reglamento vial, respetando los semáforos, no siendo agresivos, circulando con sus documentos, pero sobre todo con las medidas de seguridad adecuadas, es decir, su casco, su chaleco, cosa que todos sabemos pues sencillamente no ocurre. El operativo va a desplegar un total de 500 elementos de la policía vial, policía estatal, así como también la policía metropolitana, y se tienen identificados 3 puntos, que es el Estadio Akron, Calzada Independencia y Periférico y Plaza Altea, que ya durante los últimos meses, si no es que años, han sido puntos recurrentes de encuentro de motociclistas, donde los adolescentes se juntan para ahí partir a diferentes puntos de la ciudad. Habrá también un monitoreo constante en el puente Matute Remus. Esto debido a que, bueno, pues les gusta mucho circular por ahí. Ya hace 2 años ahí les hicieron un cono de seguridad y terminaron llevándose cientos de motocicletas por no contar con la reglamentación adecuada, por no contar con medidas de seguridad. Reitero, la convocatoria que hace las autoridades a que lo hagan con seguridad, con responsabilidad, y sobre todo no poniendo en riesgo ni su vida ni la de los demás. El operativo va a estar acompañado también con una vigilancia y un monitoreo de lo que va a ocurrir con el transporte público, porque mira, no sé si coincidas conmigo, Mercedes, y el auditorio que transita, que se desplaza en el transporte público, cada año la autoridad es muy insistente en decir que no hay suspensión del servicio, sin embargo, esto no ocurre. Sabemos que el transporte público comienza a parar actividades después de las 6 de la tarde por estos actos vandálicos, no de motociclistas, pero sí de algunas zonas como Santa Cecilia, como Blatos, como la zona ya de Carretera de Zapotlanejo, donde pues en un acto de maldad, creo yo, comienzan a agredir las unidades, y para evitar este tipo de contratiempos, los conductores deciden parar antes de tiempo sus derroteros. Entonces, se va a hacer un monitoreo constante adicional, esto lo contempla el operativo, para que las personas que se queden varadas y que no tengan transporte público, si esto ocurre, pues se puedan ser apoyadas con unidades para desplazarlos a diferentes puntos y que puedan entonces llegar hasta sus destinos, ya sea a casa o bien a su centro de labor. 500 elementos van a ser desplegados en los diferentes puntos, y también un tema importante es que se está haciendo un trabajo de inteligencia para detectar a través de redes sociales estas convocatorias para las denominadas rodadas del terror. es decir, que se va a estar monitoreando a través también de las cámaras del T5 para pues inhibir este tipo de actividades, que insisto, el trasfondo y el objetivo de todo esto es evitar una tragedia y evitar que los jóvenes se estén pues divirtiendo de una manera no muy sana y que pueda poner en riesgo su vida. Repito, la mayoría de los casos son adolescentes los que están muriendo en las cintas asfálticas de la ciudad por percances de aire relacionados con las motocicletas. Mi reporte me ha hecho, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Igualmente, buenas tardes.
Que estés muy bien. Estarán vigilando también los derroteros del transporte público para evitar vandalismo en Halloween, pero de eso le hablaremos después de la pausa y del Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia. De las preocupaciones que surge mucho el famoso Día de las Brujas o Halloween, que es precisamente mañana, es esta terrible, híjole, pues, ¿cómo le decimos? Mal comportamiento, ¿no? Un comportamiento nada cívico de apedrear camiones, hacerse notar, pero de la peor manera. Lamentablemente esto lo hemos venido arrastrando y sobre todo uno de los focos centrales para ese tipo de actos son las unidades del transporte público. Por ello mismo es que las autoridades estarán vigilando a los derroteros para tratar de que la gente pues esté segura. Espero que lo logren. Gustavo, ¿cómo va a estar este tema? Gusto en saludarte, Gustavo Cárdenas, buenas tardes.
Mercedes Altamirano, muy bonita. El gusto de saludarte, es un jueves en el que te digo bienvenida de nueva cuenta, qué gusto escucharte, estar contigo.
Muchas gracias.
Pasarte reporte de esto que nos va a ocurrir el día de mañana, que es día de brujas, noche de brujas, día de brujas por completo, noche de brujas, y realmente tú diste un preámbulo muy, digamos, muy suave, ¿eh? Para mí se me hace lo más corriente de lo peor que podemos tener en una sociedad pleno 2025, son estas muestras, efectivamente, algo de tratar de notoriedad, vagancia. Yo de verdad lo califico como un acto muy corriente, muy, muy, de verdad, vergonzoso. Es el tema de atacar al transporte público en noche de brujas. Bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿No? ¿En dónde vivimos? ¿En dónde estamos parados? Pero es algo que ocurre año con año y cada noche de brujas se convierte en la travesura en muchas colonias y en muchos recorridos del transporte público, ya identificados, por cierto. De esto vamos a escuchar a Diego Monraz, que es el secretario de Transporte del Estado de Jalisco, quien señala, pues, que sí, lamentablemente en el histórico de nuestra ciudad se tienen que cada año se dan los ataques contra el transporte público en las colonias que ya tienen identificadas, donde, por cierto, incluso, dice, son los mismos vecinos. No puede ser que sea su derrotero del camión, que sea el camión que utilizan para ir a su trabajo, para ir a la escuela, para hacer sus actividades, y de buenas a primeras, como es noche de Halloween, ah, pues le aventamos huevos, o les aventamos ramos, o les aventamos piedras, y esto pues no solamente es el daño a la unidad, ¿no? Eso es económico y además es una tontería, es una burdez, pero el tema de poner en riesgo al conductor, poner en riesgo a los usuarios, el tema del vandalismo, de verdad habla de lo peor, ¿eh? De lo peor como sociedad que tenemos. Vamos a escuchar lo que dice Diego Monraz, señalando pues que se va a tener vigilancia y pues ya hacer un llamado a la civilidad, a que usemos la cabezota para que no ataquemos el transporte público en noche de brujas. Escuchemos.
Tan activo de regreso a sus casas después de trabajar, pues tengan servicio de transporte público. Sí hay zonas muy específicas de la ciudad donde particularmente se pueden dar estas situaciones que no deberían de suceder, que aunque sean pocas, acaban afectando a muchas personas. Y curiosamente a veces son hasta vecinos de la zona, ¿no? Que un huevazo, una pedrada, con el afán pues, de hacer alguna vagancia, algún acto de vandalismo, pues causan afectaciones a miles de personas.
Entonces, Mercedes Altamirano, auditorio, hay que tener varias cosas en cuenta. Número uno, el día de mañana, si usted sale tarde del trabajo, tome precauciones. Esto puede ocurrir, por más que la autoridad lo prevenga, por más que nosotros llamemos a la civilidad o que la autoridad pues nos llame a respetar lo que es nuestro, porque se llama servicio de transporte público, es nuestro, nos pertenece como servicio, pues hay que tenerlo en cuenta, en consideración. Sí, históricamente nosotros sabemos que las colonias que atraviesan nuestra ruta por donde vivimos es problemático, hay que tomar de verdad tiempo. Incluso se puede hablar con los patrones, con los jefes de nuestros trabajos para saber si nos permiten salir temprano o juntarnos con nuestros compañeros de trabajo, tomar algún tipo de taxi ejecutivo, taxi de plataforma, para que no nos vaya a afectar el tema del transporte público. La otra es salir con tiempo, tomar otras rutas alternas, saber por dónde llegar a nuestras casas o a nuestros trabajos nocturnos en caso dado de tener alguna afectación. Sabemos que las policías municipales siempre se ponen la camiseta, hacemos un llamado a quien nos esté escuchando por parte de las policías municipales, Protección Civil, servicios médicos, pues apoyar a la gente. Ojalá no tengamos casos de personas varadas en las avenidas, en las calles, en las colonias, que no pase el transporte público. Siguiente, para que una ruta de transporte público suspenda el servicio, número uno, tiene que avisar con tiempo tanto a la Secretaría de Transporte como por medio de sus redes sociales y a sus usuarios. Hay que estar avisando si se va a terminar la ruta a las 7, 8 de la noche por el tema de la seguridad. Si no, Mercedes Altamirano, podría venir una multa contra la ruta o contra el camionero, el conductor de la unidad, que cambie su derrotero sin avisar o que sin un, digamos, un antecedente previo o una amenaza o un ataque previo, simplemente dejen de trabajar. ¿Podría haber sanciones? Ojalá no los haya. Ojalá tengamos una noche de brujas, de saldo blanco, de dulce o truco para los niños, pero no de una de actividades vergonzosas como lo puede ser aventarle de huevos o de piedras o de palos al transporte público. Es el reporte, Mercedes.
Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas. Buenas noches.
Gracias, bonita noche, Mercedes.
Que estés muy bien. Pasamos a otras cosas. Movimiento Ciudadano, o al menos dos diputadas, defienden lo que es en este momento la verificación vehicular con las condiciones en las que se está y en las que se aplica. ¿Cómo estás, Marc Hernández? ¿Por qué esta defensa? Buenas noches.
¿Qué tal, Marc? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy, pues las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Alejandra Guiadán y Gabriela Cárdenas, llevan a cabo una rueda de prensa para defender este programa de verificación vehicular ante la iniciativa que, por cierto, busca eliminarlo y reemplazarlo por una estrategia de afinación automotriz. Esta iniciativa, propuesta por la diputada morenista Itzul Barrera, fue aprobada el pasado lunes en la Comisión de Medio Ambiente, justamente por mayoría de los votos de las diputadas Yusara Canales, Tonantzin Cárdenas, y en este caso el diputado Leonardo Almaguer del PT. Justamente se considera por parte de las diputadas emecistas, en este caso, que la propuesta pues no cumple con los requisitos federales para garantizar una reducción efectiva de emisiones contaminantes. Incluso pues refieren el tema de que es justamente una ley federal, algo que está establecido desde a nivel nacional y por lo tanto pues no podría eliminarse. Si les parece, además, también hubo un pronunciamiento justamente por parte de las legisladoras respecto a lo que consiste este programa, principalmente pues por el tema de la defensa de este programa de verificación vehicular, que recordemos está vigente desde el año 2022. En el año 2021 había sido anunciado, en aquel entonces con un costo de 500 pesos que se mantuvo, recordemos, hasta el año anterior, último de la administración estatal pasada, pero a partir justamente de la administración de Pablo Lemus de este año, pues este programa dejó de costar, digamos, 500 pesos, ya que según el Estado sería subsidiado, el costo sería subsidiado, y a cambio se pagaría pues el llamado paquetazo 3x1, que costaba, o que cuesta en este caso 900 pesos, que incluía el tema del refrendo, las placas y la verificación vehicular. Y justamente, además, pues se cuestionó a las legisladoras sobre pues algunos puntos, sobre los puntos principalmente más criticados de este programa de verificación vehicular. Justamente pues está el tema, por ejemplo, de que ha sido señalado como recaudatorio, y también pues que se está destinando la mayor parte de los recursos, y hay que ser claro, y esto fue comprobado justamente por las legisladoras, está destinado en su mayoría para el pago de los talleres, por ejemplo, de la operación de los verificentros, los llamados verificentros, y en menor medida, pues está siendo destinado un recurso hacia el fondo ambiental, este fondo que recordemos está siendo utilizado o puede ser utilizado para proyectos medioambientales. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que se dijo en esta rueda de prensa a este respecto.
Cada prueba de verificación tiene un costo, como ya lo mencionaba mi compañera, de 500 pesos. Están distribuidos de forma transparente. De esos 115 pesos se van para el pago de la tecnología que garantiza la trazabilidad y elimina los márgenes de la corrupción. 250 pesos para los centros de verificación. Y 134 pesos que se destinan de estos 500 pesos al fondo ambiental, que es este fideicomiso público con reglas de operación auditadas y con recursos etiquetados.
Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas sobre este tema. Incluso en esta misma rueda de prensa se recordaba pues parte de los proyectos a los que se ha destinado los recursos captados por este fondo ambiental, que han sido, por ejemplo, para el tema del estero del Salado allá en el municipio de Puerto Vallarta, también la administración anterior, para el tema del programa de chatarrización, en este caso de vehículos, pero también para el tema de compra de unidades del transporte público, entre otros. Sin embargo, pues está esta situación, como ya ha comentado la diputada, pues la mayoría se va justamente para el tema del pago de verificentros y la tecnología y demás, y en menor medida, pues para el tema del medio ambiente, algo que ha sido señalado. Además también, pues se mencionaba sobre la posibilidad de que pudiera ser viable el programa de afinación, lo cual pues fue rechazado por las mismas legisladoras, señalando que además de que no cumple justamente con las normativas federales, pues tampoco como tal, pues únicamente no cuenta con algún proceso, un sistema de medición para garantizar, en este caso, pues la emisión de contaminantes, es decir, solamente se afinaría, por ejemplo, y demás, pero no cuenta con un sistema de medición en comparación como el que sí lo tiene, a decir a las diputadas, el caso del programa de verificación vehicular. Comentarles, Meche, que el día de mañana, además, habrá una sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Jalisco, donde en el dictamen, en el orden del día, en este caso, en primera lectura, está este documento, esta iniciativa, y se prevé que pueda estrecharse los términos para que se pase directamente a segunda lectura y pueda votarse, ya sea a favor o en su caso que se rechace. Así que habrá que esperar las posturas de los mismos, de las fracciones parlamentarias, si se mantienen las posturas que ha habido, por ejemplo, en torno a la reforma judicial. De ser así, el bloque opositor pues tendría justamente una ventaja, incluso podría derogar este programa de verificación vehicular de cara al siguiente año y también justamente de cara a la entrega de la ley de ingresos y el paquete presupuestal en general estatal para el año 2026. Por lo pronto, me he hecho mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, y estamos al pendiente del trabajo legislativo.
Totalmente, y quedamos pendientes. Un saludo.
Gracias, un saludo para ti, Marc Hernández. Hacemos una pausa.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Estamos dos días prácticamente de una de las celebraciones importantes en la cultura de nuestro país, que es el Día de Muertos. Sin embargo, cuando alguien de nuestros seres queridos muere, el momento es fuerte, es terrible para algunas personas, insuperable para otras. Es decir, cada uno hemos llegado a tener esa experiencia y, de acuerdo quizás a nuestras carencias o fortalezas emocionales también, hemos aprendido del duelo. O quizás no hayamos aprendido absolutamente nada. En fin, y duelos existen de diferente manera, ¿no? Cuando uno pierde algo en la vida. Pero hablar de la vida de una persona, ciertamente, pues es una cuestión diferente. Pero, ¿en qué tenor reflexiona esta tarde, noche, el rector de la Universidad Panamericana, a quien saludamos con muchísimo gusto, el doctor Abraham Mendoza, que hoy trae a esta mesa de trabajo precisamente la reflexión de aprender del duelo? Bienvenido, señor rector, como siempre, y lo escuchamos con atención.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes, muchas gracias, como siempre. Es un gusto estar aquí contigo y compartir esta reflexión con tu audiencia. Pues efectivamente, fíjate que pensaba que en vísperas del Día de Muertos sería interesante compartir una reflexión sencilla sobre cómo aprender del duelo y sobre todo honrar a quienes se han ido, con mucho cariño y con gestos que nos hacen bien también a los que nos quedamos en esta vida, a los vivos. Pues en México, estos días tiene un tinto único. Colocamos ofrendas con flores, velas, pan, agua y abrimos espacios en nuestras casas para la memoria. El Día de Muertos no es una celebración folclórica vacía o sin valor. En 2008 la UNESCO reconoció esta celebración en México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, subrayando el gran valor para nuestra identidad y la continuidad de este tipo de celebraciones para las futuras generaciones, ¿no? Pero surge aquí una pregunta: ¿cómo atravesar el duelo de manera saludable? La psicología lo dice claro, la mayoría de las personas puede adaptarse gradualmente a una pérdida si cuenta con apoyo social y hábitos básicos de autocuidado. Algunos de ellos muy importantes y probados son el hablar con alguien de confianza, mantener rutinas sencillas, dormir y comer a horas regulares, además de darse permiso de sentir. Conviene también recordar, Mercedes, que el duelo no es una escalera con peldaños fijos. Harvard Health lo resume de esta manera: el duelo no es lineal. A veces retrocede, reaparece en aniversarios o en canciones que nos tocan el corazón. Además, los rituales religiosos o personales también pueden ayudar. Un conjunto de estudios experimentales mostró que practicar un ritual tras una pérdida, ya sea, por ejemplo, escribir una carta, encender una vela o guardar un objeto significativo, reduce la aflicción porque nos devuelve una sensación de control. Y para quienes tenemos fe, orar por su eterno descanso, ofrecer una misa, acercarse a la confesión o rezar el rosario en familia puede también ser una actividad que nos traiga consuelo y algo de paz también. Nuestra tradición aporta elementos muy bonitos para todos estos gestos, Mercedes. El cempasúchil, por ejemplo, esa flor amarilla bonita que guía el camino con su color y su aroma. Y aquí hay un dato muy interesante. Solo en la Ciudad de México se produjeron en 2023 un poco más de 5 millones de plantas para estas fechas. Un empeño comunitario que habla de cuánto nos importa recordar a nuestros seres queridos. Y a este respecto, Helen Keller, la autora estadounidense, escribió que lo que una vez disfrutamos nunca lo podemos perder. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte fundamental de nuestra vida. Y ese tipo de frases nos ayudan a mirar el duelo no como una carrera por superar a alguien, sino como una tarea de integración, aprendiendo a vivir con su presencia de otro modo. Y aquí aparece, Mercedes, otra idea clave. Si el dolor se vuelve inmanejable y afecta la vida cotidiana por mucho tiempo, es prudente buscar ayuda profesional con algún psicólogo, quizás algún psiquiatra, según sea el caso y la gravedad. Y esto no es un símbolo de debilidad, sino de un cuidado hacia nuestra propia persona. Cuando muere alguien a quien amamos, cambia nuestra forma de estar en el mundo. El duelo enseña a agradecer lo que recibimos de cada una de estas personas que han partido, a transformar el dolor en un tipo de legado, y a veces pues este puede ser muy simple, como una receta que repetimos, una virtud que tratamos de imitar o una frase que ahora compartimos con nuestros hijos. Otras veces el duelo es silencioso y también se vale, porque la pena necesita un ritmo adecuado, un ritmo propio. Antes de cerrar, Mercedes, te propongo 4 acciones para aquellos que han atravesado por alguna pérdida. Esta misma tarde puedes armar una ofrenda sencilla en cada casa, colocando una foto, algún objeto que los represente, y añade una nota con 3 cosas que agradeces de esa persona. Después puedes escribir una carta corta. Dile a tu ser querido qué aprendiste de su vida y qué quieres honrar de ahora en adelante. No hace falta leerla en voz alta ni publicarla. El simple acto de escribir y guardar la carta, tal vez junto con el retrato en la ofrenda, nos puede funcionar como un pequeño ritual y también reduce la aflicción y nos devuelve una sensación de control, de paz interior. Y por último, cuida de tu cuerpo sin necesidad de complicarte la vida. Puedes caminar 20 minutos, respirar profundamente un par de veces al día y respetar tus horas de sueño. Si notas que la tristeza se quedó demasiado tiempo en ti y te impide funcionar, agenda una cita con un profesional. Con esto termino, Mercedes, como siempre agradeciendo el espacio y el tiempo de toda tu audiencia y de parte de ustedes también. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.